seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Bienvenido a una nueva edición de Seguir Sumando, el programa sobre economía y empresa de la Comunidad Valenciana, en el que intentamos acercarnos a los temas de actualidad que tienen que ver con el motor económico de esta comunidad, que no es ni más ni menos que ese empresariado activo que nos pone siempre en el mapa. Esta semana tenemos que hablar, lógicamente, del abastecimiento energético, porque ha sido noticia en negativo por culpa del apagón y porque también creemos que es importante destacar empresas que hacen los deberes y que son punteras en este sector. Pero antes vamos con mi compañero Santi Pacheco. Santi, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, pues sí. La semana, desde luego, marcada por ese apagón eléctrico. La Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana y la Cámara de Valencia han instado a corregir los errores que pudieran haber ocasionado ese apagón, pese a que tuvo un menor impacto económico en la Comunidad Valenciana por ser un día festivo, si lo recuerdas, lunes de San Vicente. Sí. Lo cierto es que existe inseguridad de si puede volver a pasar. Y lo que hay que hacer es corregir el error, el que haya sido, el que llevó a la caída del sistema, para evitar que vuelva a suceder. Lo cierto es que en la industria no hubo pérdidas importantes, tampoco en el sector hotelero, salvo los problemas de pagos electrónicos, en tanto que comercio y hostelería sí que tuvieron que cerrar con la llegada de la noche y perdieron caja. También afectó al sector agroalimentario por la pérdida de la cadena de frío. En el campo, afectó sobre todo al sector ganadero, ya que las granjas con un alto nivel de tecnificación dependen totalmente de su funcionamiento del suministro eléctrico. Finalmente, respecto al transporte por carretera, la flota de camiones en la provincia de Valencia estaba operativa al 25%, precisamente por tratarse de un día festivo. Entre tanto, vuelve la batalla del agua, con los regantes del sur de la comunidad en pie de guerra para frenar las nuevas reglas que se anuncian del trasvase Tajo Segura y que supondrían una merma de agua para el levante español con un recorte de más de un 50% del agua trasvasable. De momento, la región de Murcia es la que está liderando esa oposición, esa nueva vuelta en el grifo del trasvase, y es la primera región que ha anunciado que se plantea recurrir por la vía judicial. Esta semana también hemos conocido el dato del paro versión INEM, según el cual bajó el desempleo en la Comunidad Valenciana en 5.271 personas durante el mes de abril. Con esta bajada se acumulan ya 3 meses consecutivos de descensos. Es el último descenso. Si lo calculamos, los desempleados se sitúan en 302.331, es decir, la cifra más baja de un mes de abril, atención, desde el 2008. Y luego tenemos las inclemencias meteorológicas. El pedrisco, el del pasado sábado, afectó a más de 8.700 hectáreas de la comarca de la Val d'Albaida, en los que existen parcelas incluso con el 100% de daños afectadas. En la primera estimación se valoran de unos 2 millones de euros, más o menos. Más cosas. Matriculaciones de turismos en la Comunidad Valenciana se siguen disparando mes a mes. En el último, en abril, un 66% en comparación con el mismo mes, pero del año anterior, hasta alcanzar los 15.911 unidades. La zona afectada por la Dana pues sigue siendo la que impulsa las matriculaciones totales a lo largo del mes. Además, estamos en una semana en la que se han dado a conocer pues resultados económicos de distintas empresas. Por ejemplo, Cooperativa Consum alcanzó en 2024 unos beneficios de 108 millones de euros, es decir, un 7,5% más que el año anterior, y una facturación de 4.707 millones de euros. Unos datos que consolidan su modelo y que mantienen las perspectivas de crecimiento para este 2025, que, por cierto, es el año en el que la cadena valenciana de supermercados va a cumplir 50 años de su nacimiento. Un año en el que además se crearon 653 nuevos puestos de trabajo, se realizaron inversiones por 232 millones de euros, destinadas fundamentalmente a crecimiento logístico y a mejoras de su servicio online. Otro grupo valenciano que también ha presentado resultados, Istobal, multinacional referente en soluciones para el lavado de vehículos, que alcanzaron una facturación total de 175 millones de euros. La compañía, cuya sede central se ubica en la Alcudia, ha obtenido un beneficio neto de 9 millones y un resultado de explotación de 13 millones. En el ejercicio pasado, 2024, intensificó su estrategia de expansión internacional con la apertura de nuevas filiales comerciales en Alemania, en Hungría y en Países Bajos. Mientras tanto, los transportistas aplauden a la Generalitat que rectifique y que les incluya en el plan de ayudas DANA por la pérdida de vehículos. Y es que hasta ahora, tanto el gobierno español como valenciano habían venido dejando fuera de los sucesivos paquetes de ayudas a los miles de transportistas que habían sido afectados por la riada. Ahora no, ahora se amplía como potenciales beneficiarios a estos transportistas, autónomos o empresas, que fueron afectados tanto en mercancías como de viajeros y con un importe de hasta 15.000 euros por vehículo dañado. Y acabamos con un poquito de glamour que no está nada mal. Lo digo porque Porcelanosa ha sido incluida esta semana en la lista de proveedores oficiales de la Casa Real del Reino Unido, un reconocimiento que otorga el propio rey Carlos III. La compañía castellonense en realidad mantiene una relación con la familia real británica desde el año 97 y ha renovado ahora su vínculo con esta institución tras ser galardonada con la Autorización Real 2006, una distinción que ha sido renovada ya en tres ocasiones y que se otorga a empresas que destacan por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social.
Importantísimo, claro que sí. Bueno, pues dicho ya todo esto, con esta información de la actualidad económica y empresarial, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar, mira, de glamour, de moda, de una innovación en el mundo de la moda y sobre todo de energía, con una empresa que toca todos los palos: la energía nuclear, la eólica y la fotovoltaica. No te lo pierdas.
Seguir sumando. COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy en Seguir Sumando vamos a hablar de energía. Es verdad que es un tema que últimamente está, bueno, súper de moda porque hemos tenido hace de nada el famoso apagón que nos dejó a todos muy sorprendidos y el susto en el cuerpo. Pero hay que reconocer, no, la verdad, que esta charla ya estaba prevista antes, ¿verdad? Porque también nos interesaba comentar, Santi Pacheco, mi compañero, qué futuro nos espera con las nucleares. Hasta 2030, en teoría, tienen que estar ahí operativas. Y luego, ¿qué vamos a hacer con lo que nos quede, no?
Sí, de un tiempo a esta parte, pues liderado por los empresarios, Cámara de Comercio de Valencia, etcétera, pues hay un movimiento de cara a poner un debate sobre la mesa y decir qué va a pasar con la energía a partir del 2030, que es cuando está previsto que se apague la central nuclear de Cofrentes. Lo que se pide es una prórroga, porque en principio todavía el resto de tecnologías no se han desarrollado tanto como para poder prescindir de la nuclear. Ahí hay un movimiento, está respaldado también por el gobierno valenciano. No sabemos al final qué va a pasar y es un tema importantísimo para la competitividad de las empresas de toda España, y yo creo que en particular de la Comunidad Valenciana. El tema está sobre la mesa, había que tratarlo, y de repente va y tenemos este apagón del que todo el mundo estamos hablando.
Pues vamos a ello con una empresa que además trabaja en el sector nuclear, en el sector eólico, en el sector fotovoltaico, por tanto, no se decanta especialmente por ninguno. Es el grupo Dominguis, GEDES, el grupo Dominguis Energy Services, y tenemos aquí en nuestro estudio a Héctor Dominguis, que es el presidente y consejero delegado. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer que nos acompañes hoy aquí en directo.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros.
La verdad es que me imagino que habrá sido, bueno, pues un poco la comidilla en todo el sector, todo lo que está pasando, y habéis hecho vuestro propio análisis de todas estas circunstancias.
¿Qué ha pasado? Vaya, ¿se sabe?
Exactamente. ¿Tenéis una ligera idea?
¿O una intuición?
Mira, yo creo que a estas alturas, sin tener aún una causa y un informe oficial por parte de Red Eléctrica de lo que ha pasado, es difícil llegar a conclusiones. Pero si hay algo que está claro, y es que esto se produce porque hay una inestabilidad en la red, porque hay una fluctuación en la estabilidad de la red, y esto genera pues que haya una caída masiva de fuentes de energía y que haya un cero total. En parte, claro, esto sucede pues porque igual no está equilibrada la fuente de energía gestionable con la no gestionable. La fuente de energía no gestionable, que son principalmente las renovables que aportan energía a la red, que son un recurso excelente porque hacemos uso de unos recursos naturales que tenemos en España, que son abundantes, que son sol y viento. Lo único que hay que tener en cuenta unas consecuencias, que es que cuanto más renovable entra a la red, tenemos que tener energía gestionable para compensar posibles fluctuaciones en la red. Y esa energía gestionable, hoy por hoy, puede ser de varios tipos. Por un lado tenemos las grandes hidroeléctricas, que siendo energía gestionable, lo cierto es que también dependen en parte de la lluvia que pueda caer un año o no. Luego tenemos centrales de ciclo combinado, que es gas, y el gas al final lo que hace es pues te genera una dependencia geopolítica del extranjero, genera volatilidad en los precios de la energía y contamina y genera CO2, con lo cual está contribuyendo al calentamiento global. Y por último tenemos la energía nuclear, teniendo en cuenta factores como independencia independencia, sostenibilidad medioambiental, competitividad industrial, es la fuente que recomiendan organismos como la Agencia Internacional de la Energía, como la Comisión Europea, la ONU e incluso todos los colegios de ingenieros industriales de España recomiendan la energía nuclear y sobre todo recomiendan la extensión de vida de reactores operativos como la forma más eficiente y más económica de aportar energía gestionable al mix. Y de ahí que todos los países del mundo que tienen reactores operativos apuestan por la extensión de vida de estos reactores como esa fuente complementaria a las renovables gestionable que ayuda a compensar posibles fluctuaciones en la red.
Claro, porque las renovables, efectivamente, no se pueden medir la cantidad que vamos a poder generar, depende del sol o del viento, y la otra sí. Tú digamos que decides, ¿no?, cuánto produces, ¿no?
Decides cuánto produces y decides además la frecuencia y la tensión. Es decir, puedes modular los factores que pueden alterar la red. Entonces ya no es solo que puedes decidir la cantidad de energía que introduces en la red, y las nucleares pueden hasta cierto punto variar entre un 20 hasta un 40% si se hacen inversiones en lo que aportas a la red, o sea, pueden entrar en operación flexible, pero además es que puedes modificar esa frecuencia, que es lo que puede alterar la red y generar problemas como el que se ha tenido.
Al final, desmiénteme si me equivoco, pero de una eres dueño, por así decirlo, la gobiernas tú, la otra es absolutamente ingobernable, y estamos en un momento en el que si tú no puedes acumular energía, y de momento parece que no se puede acumular, pues tienes un serio problema. Nos contaban esta semana, porque estamos todos los periodistas preguntando a todo el mundo, cuando las baterías de verdad estén lo suficientemente desarrolladas, lo de la energía alternativa, porque entonces sí que se podrá acumular, pues será un chollo, ¿no? Pero es que de momento...
Sí, hay un plan muy ambicioso de crecimiento de almacenamiento en España, pero efectivamente tiene que llegar, y está por llegar, y llegará. Y entonces el plan de crecimiento de renovables junto con almacenamiento, es un plan ambicioso, yo creo que es positivo, pero tenemos que ir haciendo esa transición poco a poco, y además el que potenciemos el almacenamiento con renovables no significa que tengamos que cerrar una fuente de energía fiable, estable, competitiva, que está funcionando perfectamente. O sea, al final tienen que convivir todas, y la variedad es lo que le da la fuerza y la resiliencia y la estabilidad al sistema eléctrico.
Antes de pasar a las nucleares, si te parece, quiero cerrar este episodio que hemos tenido del apagón con dos preguntas. La primera, un experto, una persona que sabe muchísimo. ¿Esto se puede producir? ¿Nos podría ocurrir esta tarde, mañana, pasado? Entiendo yo que sí, pero no lo sé. Y en segundo lugar, de todo lo que se ha dicho durante esta semana, que se ha dicho mucho, porque ha habido expertos, ha habido políticos, ha habido de todo, ¿hay algo que para bien o para mal te haya chocado especialmente?
A ver, ¿se podría volver a producir? Pues si se dan las mismas condiciones y no hemos hecho nada al respecto, entiendo que podría volver a pasar lo mismo. También es cierto que se comenta que ahora mismo la red está funcionando con unos parámetros de seguridad elevados, mayores. Por lo tanto, entiendo que es más difícil que suceda. Y de todo lo que se ha dicho, pues tampoco me atrevo a concluir nada. Yo estoy esperando con muchas ganas y con ansia que salga el informe que nos diga qué es lo que ha sucedido para poder sacar conclusiones. Lo que sí que tengo claro es que a mayor cantidad de energía gestionable, menos riesgo de que sucedan este tipo de eventos. Y lo que también es algo que tengo muy claro es en el momento cuando sucede el evento. Es cierto que había un 50% de la energía nuclear que no estaba conectada a la red. Si hubiéramos tenido más, y había también muy poco ciclo combinado conectado, si hubiéramos tenido más de esta energía gestionable, pues no te sé decir si hubiera sucedido o no, pero hubiéramos tenido una red mucho más sólida y mucho más preparada para hacer frente a estas posibles fluctuaciones. Y también otro tema que sí que hemos leído bastante últimamente es que efectivamente ya había un informe de Red Eléctrica de sus estados financieros del 2024 en el que se alertaba de posibles incidentes en la operación del sistema por la salida de fuentes de energía convencionales. Y además ese informe de Red Eléctrica es que justo menciona específicamente carbón, gas y nuclear, y que esto podía generar incidentes en el sistema. Con lo cual esto es algo que ya se alerta en Red Eléctrica desde el informe del 2024 que se publicó en el 2025, en febrero creo que fue.
¿Por qué la nuclear está tan señalada?
Fíjate que yo creo que la nuclear ahora mismo no está tan señalada, y de hecho en los últimos años se ha ido poniendo de manifiesto que es una fuente de energía muy necesaria. Yo siempre pongo el ejemplo de Suecia, que para mí es un país ejemplar. Suecia tiene un mix energético que es 70% renovables, también es cierto que ellos tienen mucha hidro porque tienen acceso a agua, y 30% nuclear. Es el país que en términos de CO2 por megavatio hora generado menos contamina de Europa, y es el país que ante crisis como la que hubo, crisis de energía que hubo hace unos años, de los que menos
sufrió,
ha fluctuado el precio de la energía. porque tienen muy poca dependencia del extranjero, porque son muy autónomos en la gestión de su energía. Y además, los vaivenes en la economía o los incrementos de precios en la nuclear se sufren muy poco. El coste de combustible, que es lo único que puede fluctuar en los mercados, es menos de un 20% del coste de operación de una central nuclear. Por lo tanto, un incremento de coste, aunque sea excesivo, no va a tener tanto impacto en el precio de la energía que se genera en la nuclear.
Pusisteis ejemplos el otro día cuando en la Cámara de Comercio presentabais pues esta estrategia, esta petición, pusisteis ejemplos de cómo le había ido a los países que habían estado cerrando centrales nucleares y que les había ido mal.
Efectivamente, el mejor caso que tenemos es, bueno, el mejor o el peor, es Alemania. Alemania decidió, dentro de su plan de transición energética, apostar por las renovables, pero dentro de esa apuesta por las renovables cerró sus reactores nucleares, y durante ese cierre de los reactores, creo que fue en el año 21-22, su primera fuente de energía fue el carbón. Era de los países, el segundo país de Europa que más contaminaba en términos de CO2 por megavatio hora generado. Tenía una dependencia tremenda del gas, por eso tiró hacia el carbón, porque no quería tener tanta dependencia de otros países que suministraban gas, y esto le llevó además a un alza de los precios que ha afectado tremendamente la competitividad de la industria alemana y el bolsillo de los alemanes. Tanto así que ahora han frenado algunos de los desmantelamientos que están llevando a cabo de sus reactores para ver si pueden volver a contar con la energía nuclear, con objetivo de volver a tener energía nuclear en su mix. Han sufrido mucho en Alemania en los últimos años a raíz del cierre de las nucleares y a raíz de una dependencia excesiva de proveedores internacionales para el suministro de gas.
Por lo que te quería preguntar es hasta qué punto esto puede generar gente que huya, gente que a lo mejor estaba dispuesto a invertir en la Comunidad Valenciana y que de repente ve que no está clara esa estabilidad energética, etcétera. ¿Esto de verdad influye? ¿De verdad nos estamos jugando los euros?
Yo creo que sí. Claro que influye. O sea, tú tienes grandes industrias que están planteándose venir a España, a la Comunidad Valenciana, y una de sus principales preocupaciones, sobre todo si son industrias electrointensivas, es un suministro de electricidad estable, pero ya no solo estable porque haya garantía de suministro, sino también estable en precio. Porque alguien planifica una inversión a 30 años y tiene que garantizarse que el coste de la energía de esos 30 próximos años va a ser estable, va a ser a un precio razonable y que no va a fluctuar mucho. Claro. Y entonces, ante esa preocupación, si no tenemos fuentes de energía que garanticen esa estabilidad de precios, pues pueden plantearse no venir. Por cierto, hay un tema que creo que es muy importante y del que debemos de ser conscientes todos los españoles, que se hizo un estudio por parte de Pricewaterhouse en el que se demuestra que sin nucleares habría un incremento de en torno al 25% del precio de la energía para usuario final y para pequeño comercio, y hasta un 35% de incremento de precio de la electricidad para industria. Entonces, esto es un impacto muy importante que tendríamos si abandonamos la energía nuclear, y debemos de ser todos muy conscientes de que vamos a prescindir de esta energía si no cambiamos nada.
Claro, es un peaje que hay que preguntarse si estamos dispuestos a pagarlo, ¿no?
Yo tengo interés, como ciudadano, como contribuyente y como usuario de la electricidad, de un mix energético que me dé la tranquilidad de que cada vez que quiera encender la luz voy a tener luz,
claro,
de que voy a pagar un precio razonable por esa luz y de que además el sistema pues es sostenible con el medio ambiente.
Muy bien.
¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta esos tres criterios, estoy convencido de que un mix con mucha renovable, toda la posible, pero también con generación gestionable, principalmente nuclear, podemos llegar a ese mix y podemos tener esa estabilidad en suministro y en precios. Claro, igual cuando la ideología política se antepone a los criterios técnicos es cuando entonces se tambalea esa decisión. Pero lo que está claro es que los temas sobre energía son decisiones que se toman muy a largo plazo. Entonces tenemos que planificar hoy el mix energético que queremos para las próximas décadas.
Claro.
Y por eso es muy importante que hoy y con todo el tiempo posible decidamos sobre la extensión de vida de las nucleares.
Ahí quería llegar yo. Están denostadas porque, bueno, pues es verdad que tienen cierto riesgo y hemos tenido algún episodio negativo con las nucleares. Sin embargo, te quiero preguntar, ¿cuál es la salud de nuestras nucleares y cómo se pueden adaptar para que tengamos garantías y seguridad de que, oye, van a funcionar con toda naturalidad?
La salud de nuestras nucleares es excelente. Tenemos un Consejo de Seguridad Nuclear en España, que es el organismo regulador que vela por la seguridad de los reactores, que además tiene técnicos residentes en las centrales. Además, tenemos organismos internacionales, como la Organización Mundial de Operadores Nucleares, que hace comparativas entre centrales nucleares y valora las centrales nucleares españolas entre las primeras del mundo en seguridad, en eficiencia, en calidad de operación. Uh-huh. Y tenemos que tener la tranquilidad de que son fuentes que suministran energía con mucha seguridad.
A los que no estamos metidos en el mundillo, lo que nos ocurre es que cuando nos dicen, esta central central nuclear, la de Cofrentes, la que sea, se construyó con esta vida útil. Y ahora de repente pedimos una vida útil que casi dobla la prevista en un principio. Y nos parece, claro, los que no sabemos, nos parece que, no sé, que estamos hablando de que tengo un coche y ahora quieren que funcionemos con un coche viejo. Claro, lo que no sabes es la cantidad de dinero que se invierte día a día o año a año, que prácticamente son centrales absolutamente nuevas, porque meten tanta pasta en el mantenimiento que realmente no es una central nuclear vieja. Pero esto, los que no estamos metidos en el mundillo no lo sabemos, ¿no? Sí, hasta sí, que nos lo explicáis.
Yo ahí creo que se confunde la vida útil con la vida de diseño de una central nuclear. La vida de diseño es que cuando se diseña y se construye una central nuclear, se planifica esa amortización de la instalación en 40 años. Esto no quiere decir que su vida útil sea de 40 años. Su vida útil puede ser mucho más allá de 40 años. De hecho, centrales similares a la de Cofrentes están ahora ya solicitando con 60 años de vida útil ampliada y yendo a los 80 años.
Claro.
Hay que diferenciar vida de diseño de vida útil y porque además en las centrales nucleares en España se invierten más de 30 millones de euros al año por reactor en modificaciones de diseño, en mejoras de seguridad, en cambio de equipos. O sea, esto quiere decir que las centrales están muy actualizadas.
Y como hay que ir acabando, pues te voy a pedir que saques la bola de cristal y me digas si eres optimista. Es decir, ¿crees que al final se va a imponer el sentido común energético, la racionalidad económica, etcétera, a la ideología? Punto uno. Punto dos. ¿Qué tendríamos que hacer como sociedad? Los valencianos, el mundo de la empresa, los medios de comunicación, la política, etcétera, pues para lograr llegar a ese buen puerto, ¿no? ¿Te atreves? Sí,
me atrevo. Yo creo que tiene que imponerse el sentido común y los criterios técnicos. Estamos ante una situación, un panorama geopolítico que no nos permite depender de terceros. Es ahora mismo el gas nos lo suministra Rusia, Argelia o Estados Unidos.
Claro, es una locura eso.
Claro.
Sí, sí, sí.
Entonces,
¿tranquilidad no va?
Desde el punto de vista energético, es que es casi una obligación para la tranquilidad de todos que se extienda la vida de las centrales nucleares y que sean una parte, como han sido hasta ahora, importante del mix energético. O sea, son instalaciones que están operando con seguridad, de forma eficiente, conteniendo los precios. Es una locura prescindir de esta energía que nos da tanta tranquilidad. Entonces, yo espero que sí. Cuento con que sí y que al final, tras todo lo que hemos ido viviendo en los últimos años, debemos de entrar en razón. Fijaros que en las crisis más relevantes climatológicas que hemos vivido en los últimos años, que fue la Filomena y recientemente la Dana, las nucleares han jugado un papel muy importante en la estabilidad energética, en que todos tengamos energía en casa, con lo cual no podemos prescindir de esa tranquilidad.
Muy bien. Pues nada, nos quedaríamos aquí hablando mucho más en rato, porque es un hombre que conoce muy bien el sector y que porque da gusto lo bien que lo explica para que cualquiera, aunque no seamos duchos en la materia, lo podamos entender. Héctor Domínguez, presidente y consejero delegado de GEDES, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros. Un
gracias.
Placer.
Seguir sumando. COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado. KICK se prepara para el verano con muchos conjuntos deportivos de la marca Donai, como por ejemplo bañadores y pantalones cortos de hombre por 9,99 €, camisetas por 7,99 € y ropa deportiva para los más pequeños desde solo 6,99 €. KICK, más de lo que esperas.
Cuidar els nostres joves, les empreses i el comerç local. Cuidar els majors i el nostre poble. Com a tu, cuidar el que importa ens posa en peu. Perquè en Caixa Popular, els teus motius per alçar-te també són els nostres. Caixa Popular. Cuidem les persones.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Seguir sumando. COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
En esta parte del programa, como ya todo el mundo sabe, hablamos con alguna empresa emergente y de paso también nos sirve para conocer no solamente empresas que se abren camino en cualquier sector, sino también incluso sectores nuevos o nuevas vías de negocio que hasta hace nada no existían o no al menos podían darse porque no disponíamos de las herramientas de las que ahora se disponen. Vamos a hablar de el color en la moda y en alguno que otro ámbito gracias a una empresa que se llama Colorai. Y tenemos a su responsable, que es Estefanía Moreno. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí.
Un placer. Entiendo que, bueno, con vuestro nombre, Colorai, la parte final de la palabra AI tiene que ver con la inteligencia artificial. Cuéntanos a qué os dedicáis y qué parte ocupa esto de esta novedad que está ahora ya tan implantada como es la inteligencia artificial.
Pues has dicho muy bien que hay sectores que han nacido porque hasta ahora no estaban las herramientas disponibles, y eso es lo que sucedía en la asesoría de imagen. Uh-huh. Se tardaba 2 horas en hacer el proceso que te daba a conocer los colores que le favorecían a cada persona, y cuando conozco a mi socio, que es de inteligencia artificial, me dice que esto a día de hoy ya es posible solamente con una fotografía. Claro. Entonces lo que hemos hecho ha sido meter todos los conocimientos de un asesor de imagen dentro de algoritmos de colorimetría, de visajismo, es decir, tipo de rostro, tipo de cuerpo, y con solo una fotografía, en 5 segundos, le damos las recomendaciones de producto al cliente.
Claro, porque hay que hacer un estudio de cada persona, porque a veces de manera intuitiva, ¿no? La gente decíamos, ay, a fulanito o menganita le queda muy bien este tono, ¿verdad? Y no sabíamos muy bien por qué. Ahora esto ya se estudia, se analiza y se desarrolla para que optemos a que nuestra imagen sea la mejor posible, ¿no?
Totalmente. Es que esto típico que nos dicen, ay, qué bien te queda este color, qué favorecido estás hoy, pues esto al final no es casualidad. Hay una ciencia detrás, y entonces lo que hacemos es acercar al cliente final esta ciencia.
¿Vuestro cliente quiénes son? ¿Las personas usuarias o las marcas o tiendas de moda?
Nosotros somos un modelo de negocio B2B, es decir, nosotros le vendemos a las marcas y las marcas se lo ofrecen de forma gratuita al cliente final.
Oye, Estefanía, yo quería preguntarte que me cuentes un poquito con vuestra historia, es decir, cuándo surge la idea, quién la lleva a cabo, cuánto tiempo lleváis, en qué momento empresarial estáis.
Pues mira, mi historia empieza en un laboratorio. Yo estudié laboratorio de análisis químico y control de calidad, pero lo típico, te das cuenta de que no es tu camino y empiezo a estudiar asesoría de imagen. Cuando lo empiezo a estudiar, empiezo a descubrir el mundo de la colorimetría, empiezo a darme cuenta de que a todo el mundo le llama muchísimo la atención, porque la verdad que eso es una pasada, en cuanto le hablas a alguien de esto, todo el mundo lo quiere probar, pero es verdad que al ser un servicio tan largo, con un material súper complejo que me trajeron de Brasil, era un servicio que se cobraba 120 euros, entonces era algo que no permitía que esto fuese adoptado por la población. Entonces, yo de repente empiezo a descubrir el mundo de las startups, que yo no tenía ni idea de lo que era una startup, y digo, vale, es que yo quiero montar una startup, yo nací para esto, y entonces me voy a Málaga, porque ahí había una incubadora que ellos van a montar en empresas, y digo, pues me voy 6 meses y si sale bien, bien, y si no, pues me vuelvo a Zaragoza, si yo soy de Zaragoza. Y entonces ahí es donde conozco a mi socio, es donde surge la idea, empezamos a validar si tenía sentido o no, vemos que tiene muchísimo sentido, y entonces de ahí pues ya empezamos a crecer, y de ahí es cuando decidimos venirnos a Valencia para estar en Lanzadera y para crecer. El momento en el que nos encontramos ahora, nuestro reto principal ahora es que estamos en plena ronda de financiación de casi 500.000 euros, del cual ya llevamos cerrado 280.000, y estamos ahora mismo yendo a marcas grandes. Ese es el momento en el que estamos.
Muy bien. Y antes de
tiene buena pinta, ¿eh?
No, tiene una pinta estupenda, porque es verdad que la gente está muy, muy pendiente, ¿no? De sentirse lo más guapo y guapa posible, lógicamente, y de acertar cuando uno se tiene que gastar un dinero en comprarse cualquier prenda de ropa. Oye, antes de existir la inteligencia artificial, ¿esto cómo se hacía?
Pues directamente o no se hacía, o lo que tú tenías que hacer era contratar un asesor de imagen y tenías que contratar un montón de servicios. El de colorimetría eran 120 euros, el de saber tu tipo de cuerpo para saber qué pantalón, qué camisa, eran otros 120 euros. Si querías el visajismo, que es para saber el tipo de gafas que te quedan bien, los cortes de cabello, otros 120 euros.
Vamos, una pasta.
Exactamente, era una pasta. Y las marcas no lo podían ofrecer porque no podían dedicarte 2 horas a cada cliente. O sea, esto era imposible antes.
Claro, claro. Y ahora esto se reduce, supongo que bastante, ¿no?
Claro, ahora nosotros ahora lo metemos en e-commerce o lo metemos en tienda física. Entonces el cliente se hace una fotografía y en 5 segundos ya es como si un asesor de imagen le hubiese hecho todos esos procesos y hubiese seleccionado por él los productos.
¿Y se puede decir el precio del servicio?
Sí. Actualmente en e-commerce estamos cobrando 20 céntimos por uso, más un coste de puesta en marcha, y luego para punto de venta físico, 139 euros por punto físico.
Pues vale mucho la pena. Oye, voy a ver yo cuál es mi colorimetría y cuál es mi estilo más adecuado, a ver si luzco un poquito más, aunque esto es radio, a ver, es tampoco igual.
A vosotros os lo hacemos cuando queráis, no os preocupéis.
Muy bien, Estefanía Moreno, responsable de Colorai. Muchísimas gracias, enhorabuena.
Gracias.
Que vayáis en este buen camino y que sigáis creciendo así de rápido. Fuerte abrazo, gracias.
Muchas gracias, adiós, chicos.
Rockero, que la bici está muy bien, pero si necesitas una furgo para el día a día y que siempre esté lista, ven a Malco Rentacar y deja la bici para el finde. Furgonetas industriales, frigoríficos y de pasajeros, renting flexible, alquiler por horas y descuento para todos los rockeros si reservas en Malco Rentacar con el código ROCKFM. Malco, tu empresa fácil de alquiler de vehículos en Valencia. Malconízate.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos 1 vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Kick se prepara para el verano con muchos conjuntos deportivos de la marca Donai, como por ejemplo bañadores y pantalones cortos de hombre por 9,99 €, camisetas por 7,99 € y ropa deportiva para los más pequeños desde solo 6,99 €. Kick, más de lo que esperas.
La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.